Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 6 de julio del año 2000, ya unos días después de las elecciones. Estamos aquí reiniciando nuestros programas de los jueves. Y bueno, primero, como siempre, les quiero hacer algunas invitaciones y por supuesto traigo la colaboración, la cortesía que el Instituto de Investigaciones Económicas pone a disposición de ustedes. La primera invitación es a una convocatoria, es la convocatoria para participar en el premio Dr. Ernest Feder 2000. Esta es una convocatoria que se organiza anualmente para trabajos inéditos en temáticas que aborden la problemática nacional e internacional de los sectores agropecuario y alimentario. Ustedes, quienes nos siguen en este programa, están enterados de que tenemos anualmente también este seminario de economía agrícola y que este año justamente cumple 20 años, es su vigésimo aniversario y por supuesto también se está vistiendo de gala, tanto este seminario como el instituto, porque bueno, se juntan estas dos celebraciones, ya que el instituto, como se los he anunciado anteriormente, cumple 60 años de vida, está cumpliendo 60 años de vida. Entonces, este premio, pues, doctor Ernest Feder, se nos pide que no sea mayor de 25 cuartillas tamaño carta. Esto va a ser seleccionado por un jurado. Se van a seleccionar los 5 mejores trabajos que serán presentados en las mesas correspondientes dentro del 20 Seminario Internacional de Economía Agrícola. Los trabajos se recibirán en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, Torre 2 de Humanidades, primer piso, Ciudad Universitaria, y la fecha límite de entrega es el jueves 17 de agosto de este año a las 14 horas, ni un minuto más. Y bueno, para que ustedes, quien esté interesado en participar en este certamen y necesiten mayores informes, les voy a dar un teléfono, un fax y un correo electrónico. El teléfono es 5623-0081, el fax es 5623-0072 y el correo electrónico es agrisem@servidor.unam.mx. La otra cosa que les quiero anunciar, pues, es he traído un libro, La Seguridad Social, Reformas y Retos, coordinado por Berenice Ramírez López. Nada más traigo 6 ejemplares porque ya eran los únicos que nos quedaban, digo, afortunadamente para nosotros, porque este libro se ha vendido bastante bien y estos eran los que nos quedaban, y los quise traer. Ustedes ya, algunos de ustedes ya conocerán este libro, pero bueno, es ad hoc al tema que vamos a tratar ahora. Por eso traje este libro, La Seguridad Social, solamente 6 ejemplares. Y como les digo, el tema de este día es precisamente uno sobre seguridad social. Me refiero a el segundo lugar, el trabajo que obtuvo el segundo lugar en el Certamen Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, el segundo lugar en la versión externa, y este es el titulado La Seguridad Social en México y Chile, la desesperanza matemática o el optimismo financiero. Este trabajo, cuyo autor es el licenciado Benjamín Santa María. Él se encuentra con nosotros. Buenos días, licenciado Santa María, bienvenido y felicidades por este segundo lugar.
Muchas gracias, buenos días. Gracias por esta invitación y bueno, quiero aprovechar para, antes que nada, agradecer a la universidad, agradecer a las instituciones que estuvieron calificando y que me calificaron favorablemente en el premio Jesús Silva Herzog, versión 1999. Estoy sumamente agradecido por este reconocimiento y bueno, aquí estoy a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o cualquier ampliación sobre el tema de la seguridad social, que desde mi punto de vista es un tema que va a atravesar los próximos 6 años intensamente el escenario político y económico del país. Seguramente será un tema de debate muy importante de nuevo. Y el problema seguramente también, desde mi punto de vista, no tiene solución en el corto plazo. De ahí que vengan momentos muy interesantes en el debate sobre el tema.
Desde luego, interesantes e importantes para toda una población asegurada en la que se ve modificada pues sus formas de aseguramiento. Bien, quiero recordarles el teléfono en el estudio, es 55 36 89 89, con 3 líneas. Para iniciar, antes quiero presentarles al licenciado Benjamín Santa María Méndez. Él es un profesionista, joven profesionista de 40 años del Distrito Federal, titulado en 1983 por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en la licenciatura Diseño de Asentamientos Humanos, hoy conocida como Planeación Territorial, una disciplina cuyo objetivo es planear el crecimiento urbano y regional con herramientas científicas y técnicas, con lo cual alcanza una mayor extensión conceptual en el campo tradicional del urbanismo o de la economía urbana. En 1997 fue habilitado como perito en desarrollo urbano por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, lo que lo califica para la elaboración de estudios de impacto urbano, y actualmente es consultor en desarrollo institucional para el gobierno del estado de Tabasco. Y bueno, lo que anunciábamos en un principio y la razón de ser de este programa, es ganador del segundo lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 1999, que otorga pues nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional. Para introducir el tema, yo quiero preguntarle al licenciado Santa María una serie de cuestiones alrededor de cómo pues hizo esta investigación, qué fue lo que lo motivó. Y lo primero que llama la atención es el título. Me parece un título muy interesante, muy inteligente. Les decía yo, la seguridad social en México y Chile, la desesperanza matemática o el optimismo financiero. ¿Cómo fue que se le ocurrió este título? En verdad es interesante.
Bueno, digamos que esta investigación se desarrolló en un plazo aproximadamente de 2 años y medio. No es una investigación al vapor, y es una investigación que se le denomina empírica. También está basada en fuentes documentales, pero principalmente creo que el valor que tiene este resultado, este producto, es la posibilidad de alimentarla, de enriquecerla con entrevistas directas. Y entrevistas directas no solamente en México, sino sobre todo en Chile. Chile, que es el paradigma de lo que es la reforma de la seguridad social. La intención de la preparación de la obra es que existiera una herramienta de consulta para un debate que va a durar durante muchos años más. Yo lo que me propuse en el inicio de esta investigación dentro del ISSSTE, donde yo presté mis servicios como asesor, fue conocer con profundidad el problema, la situación actual que pasan las pensiones y los servicios de salud, tanto en el mundo, como la referencia obligada en ese momento. Era el momento en que empezaban a hablarse de la creación de las Afores en México. Era el momento en que se hablaba de la reforma del IMSS, y era obviamente el momento para empezar a reflexionar qué iba a pasar, cuál sería la tendencia para jalar o empujar el ISSSTE hacia algún proyecto de reforma. Entonces, lo que nos propusimos fue conocer primero con detalle, primero por qué Chile y por qué la seguridad social de acuerdo al modelo chileno. Y bueno, pues entonces el documento lo que contiene es una serie de supuestos, los principios, la experiencia acumulada en casi 18 años de participación del sector privado en las pensiones y la salud y la vivienda en Chile. O sea, no nada más es pensiones, sino también incluye parte de vivienda. ¿Por qué Chile? Bueno, porque Chile no solamente es una referencia obligada, no solamente es el observatorio de las ideas de la privatización, por lo menos en América Latina, es un faro muy importante de las ideas neoliberales, y había que conocerle cerca la experiencia y había que saber dónde existen ya fallas. Es más, en 18 años ya emergieron todas las fallas del modelo chileno, y bueno, recuperar una serie de lecciones valiosas para continuar el debate en México en torno a las Afores, a las ahora nacientes instituciones de seguros especializados en servicios de salud, y me parece que el acrónimo es ISSS, y en el futuro lo que yo veo inminente es que se van a crear las administradoras de fondos de vivienda, AFOBIS, las bautizaría yo desde este momento.
Sí.
El título de la obra, bueno, el título de la obra es significativo, sintetiza el problema por el cual atraviesa la seguridad social en el mundo, y es que las cotizaciones de los trabajadores activos están pagando las jubilaciones de un número creciente de pensionados. Eso es lo que yo llamo la desesperanza matemática. Eso no tiene vuelta de hoja. Por otro lado,
a ver, veamos otra vez la desesperanza matemática. A ver, un poquito más claro. ¿Cuál es esta desesperanza matemática?
La desesperanza matemática tiene que ver con el asunto de lo que los actores llaman la tasa de la dependencia. Ahí hay un cociente que ya no es favorable para el equilibrio contable del sistema de seguridad social. Crece el número de los pensionados y disminuye el número de los trabajadores activos que están o que van a financiar las pensiones de los jubilados. Eso es lo que yo llamo, lo que sintetizamos como desesperanza matemática. No hay esperanza, eso es irreversible. Será cada vez más desfavorable ese cociente. Ese cociente es el que tiene, digamos que tiene válidamente una preocupación dentro de las discusiones sobre la economía del país, porque el equilibrio contable del sistema de seguridad social tiene problemas y está requiriendo cada vez una mayor aportación del Estado para mantener para cubrir el déficit de la seguridad social. Ahora, eso es por el lado de la desesperanza. Ahora, por el lado del optimismo financiero. El optimismo financiero es lo que pasa en Chile, y la lección chilena es muy valiosa porque, bueno, la lección principal aquí es: el modelo privado está atravesando por la siguiente situación. Los planes de ahorro individual en las AFPs, que son, digamos, sus homólogas en México, son las Afores, tienen muchos riesgos a 5, 10, 20, 30 años de distancia, porque la evolución económica es incierta. Lo que ahorita es válido, mañana no lo es. Eso es lo que yo sintetizo como el optimismo financiero. En Chile, la rentabilidad de los que arrojan los fondos de pensiones, pues sí, en los primeros años fue muy alta, pero ha caído también y ha subido, tiene muchísimos altibajos de acuerdo a la evolución económica del país. En 18 años ha tenido comportamientos muy erráticos. Va a pasar lo mismo en México.
Esto es, siguiendo un poco el orden del trabajo, una de las cuestiones por las que se inicia, y desde luego el trabajo, es sobre las causas de la declinación del sistema clásico de la seguridad social. No es el primer programa que hacemos sobre seguridad social, pero sí yo quisiera que nos explicara. Sabemos algunas de las cuestiones, como el envejecimiento de la población, como las diferentes tipos de enfermedad, etcétera, pero en el fondo sería la desesperanza matemática la parte esencial de esta declinación de la seguridad social, es decir, el crecimiento de los jubilados o de los pensionados en una relación no simétrica, ¿verdad? En cuanto a la relación de los que pagan pues sus cuotas, de los que financian a los jubilados. ¿Esta sería la parte central?
Aquí hay varios temas que hay que ir separando. Por un lado está la parte demográfica y económica. Obviamente cuando se crea la seguridad social tal y como la conocemos en la actualidad, corresponde a una bondad, una época dorada de la economía. Y obviamente para el financiamiento de la seguridad social, es decir, había ingresos abundantes, el rendimiento de sus reservas era favorable, los beneficios que se tenían que pagar no eran todavía significativos, el nivel era todavía débil. Esto va cambiando la economía y entonces obviamente se va transformando, se va trastocando la estructura y entonces aquí la desesperanza matemática es donde entra, es el término de intercambio entre trabajadores y sistema se va modificando desfavorablemente para el equilibrio contable del sistema, porque, bueno, por un lado, el ritmo del crecimiento económico cambia, la estructura demográfica cambia, la idea de la solidaridad también está cambiando. Entonces, hay cambios cuantitativos y hay cambios cualitativos importantes. Es válida la preocupación sobre el déficit del sistema de seguridad social porque el peso de lo que se tiene que pagar con la economía del país, pues es muy grande, cada vez más grande la aportación que el Estado tiene que hacer. Y, bueno, tiene que ver con, además, los siguientes atributos. Uno, que se ha extendido la cobertura de los beneficios, porque han sido demandas de los trabajadores y han sido demandas de los obreros, que se vaya extendiendo no solamente en términos de pensiones, sino de salud, sino también prestaciones económicas, prestaciones para vivienda. Entonces, bueno, se van extendiendo los beneficios, también va aumentando el nivel de los beneficios y también al mismo tiempo las reivindicaciones por una disminución de la edad de retiro también va ganando terreno. Y por otro lado, algo que también es importante mencionar es que se va prolongando también la esperanza de la vida. Entonces, eso es un hito en la historia de la humanidad, esta prolongación de la esperanza de la vida. Entonces, bueno, todos estos cambios del plano cuantitativo, del plano cualitativo, lo que llevan es que aumenta el número de pensionados que además cada vez viven más. No estamos hablando ya no nada más de una tercera edad, sino hablando ya de una cuarta edad en lo que es la población.
¿Una cuarta edad? ¿Qué edades abarcaría?
Depende mucho del contexto geográfico, uh-huh. Pero principalmente la cuarta edad ya estamos hablando más después de los 70, 75 uh-huh. años. Es decir, uh-huh. La gente está viendo a veces hasta los 90 años. Y si están jubilados, no se está hablando solamente de que viven en promedio 18 años, sino se está hablando de promedios de 21 a 24 años que viven los jubilados después de haberse retirado de la vida activa. Y esto es gracias al progreso de la medicina. Entonces ahora, la discusión tiene que también tener un tema importante aquí y es cómo llegar a un punto medio en el cual la gente vive más, los jubilados que viven cada vez más, pero tampoco podemos decir que es una desgracia para nuestra economía. O sea, es un hito en la historia de la humanidad.
Claro.
Pero no debiera ser una pena para la economía del país ese comportamiento. Y a veces tengo la impresión de que se han llegado a hacer afirmaciones al respecto, ¿no? Que es un peso verdaderamente que haya tantos y cada vez más jubilados del sistema de seguridad social, tanto del IMSS como del lado de lo que es el ISSSTE. Entonces, bueno, en suma, hay un cambio en el ciclo de vida, hay cambios en el ciclo demográfico y obviamente cambios importantes en los periodos de pago de las pensiones. Una cosa que quiero resaltar es que uno de los grandes competidores, de los importantes factores que hace que la seguridad social empiece a pasar a un segundo plano para muchos economistas, es que aparece de pronto en la historia económica reciente de nosotros, lo que yo llamo el mercado financiero. Es el principal competidor. Estoy hablando del auge de la bolsa de valores, el alza de las niveles, del nivel de las tasas de interés. Todo esto crea la ilusión de que definitivamente pareciera que es más ventajoso para un trabajador tener su propio ahorro en su propia cuenta, una cuenta individual, y jugar a la bolsa de valores.
Hay algo que de repente no nos hacemos esta pregunta, pero en su trabajo menciona las principales causas de la declinación. Parece pues que este es un problema mundial, no es un problema local, latinoamericano, etcétera. Hay uno de los casos que me interesaría que nos platicara, el caso de Europa, porque estamos acostumbrados a conocer, es decir, la única alternativa a este problema de la seguridad social es la privatización, y la privatización, bueno, a través de, en el caso de México, de las Afores, y su colocación pues en mercados de valores, en algo, en este sistema financiero que, no, como dice usted, nos da la ilusión de que se va a tener pues mayores niveles de bienestar en la vejez. Pero en Europa, por ejemplo, esto qué ha sucedido. El problema seguramente es el mismo y a lo mejor peor, porque es una población más vieja, pues, ¿no? En general. ¿Y qué ha sucedido así, en términos generales?
En términos generales, lo que quiero decir, hacer una aclaración antes. Uh-huh. Uno de las coyunturas cuando se inició la preparación de esta investigación es precisamente la creación en México, la reforma del IMSS y la creación de las Afores. Había que revisar y saber qué estaba pasando en el resto del mundo, qué estaba pasando en Europa, qué estaba pasando en Latinoamérica y qué estaba pasando concretamente en Chile. Simultáneamente o paralelamente se están desarrollando en México una serie de seminarios, en los cuales seminarios muy altamente especializados, los mejores actores del país, los mejores economistas de México, los mejores especialistas invitados por los organismos financieros internacionales, por la Organización Internacional del Trabajo también, para discutir experiencias de seguridad social en otras partes del mundo y lo que se podría retomar en México. Una de las cosas que yo me percaté, como sucede en estos ámbitos, es que todo el mundo ve lo que quiere ver en función de su ideología. Yo, por ejemplo, yo hubiera apuntado a revisar con más calma el caso europeo, pero bueno, la gente o el grupo de gentes que tomó la decisión, bueno, quiso ver más de cerca la experiencia chilena, que repito, es un faro de ideas sobre la privatización, no solamente de la seguridad social, sino en muchos ámbitos de la vida económica. Entonces, el caso de Europa, ¿por qué a mí me interesaba también revisarlo? Bueno, porque separando lo que es el caso de Gran Bretaña, donde la seguridad social en manos del Estado se considera que crea un espíritu de irresponsabilidad y que la única solución es que la prestación privada de servicios de salud y de pensiones sea como tal. En el caso de Estados Unidos, también es semejante al caso británico. El caso británico también es, digamos, retomar las experiencias incluso de Chile. O sea, los Estados Unidos están mandando gente a copiar y retomar la experiencia chilena. Curiosamente, la experiencia chilena es una copia de una serie de decretos de norteamericanos de los años 70. Pero bueno, lo valioso de la experiencia chilena para muchos economistas es que introducen de una manera inédita la ingeniería financiera en las pensiones y en los servicios de salud. Entonces, fuera de estos casos que son importantes mencionar porque son hegemónicos, el caso británico y el caso norteamericano, en Europa no hay un modelo de seguridad social único. O sea, no hay un modelo único. La idea todavía principal que prevalece es que es importante el espíritu de grupo, es importante la seguridad social, porque la seguridad social crea también la idea de que el ahorro colectivo es consecuencia del progreso económico y es consecuencia del progreso en general del país. O sea, la seguridad social se considera que es una institución favorable al desarrollo nacional y que la serie de transferencias intergeneracionales o la redistribución del ingreso es la vía para construir el futuro. Entonces, el caso europeo es interesante, o sea, revisar el caso francés, por ejemplo. El caso francés, desde mi punto de vista, es un excelente sistema de seguridad social. Tiene déficit, tiene problemas y se ha ido adaptando de acuerdo a las condiciones económicas francesas. Pero lo importante en el caso francés, y ya lo vimos en el año de 95, es que en Francia quieren defender su sistema de seguridad social colectivo y solidario porque saben que de ello depende la cohesión social y el progreso económico del país. En el diciembre del año 95, seguramente usted recordará, hubo una serie de huelgas que llevaron al presidente de Francia a retractarse de su intención de avanzar en la privatización de la seguridad social. Tuvo que detener ese proceso.
¿Y cómo se ha ido resolviendo precisamente esta protesta, ¿no?
Bueno, uno fue, bueno, el por un lado se garantiza la seguridad social tal como existe, y lo que se ha desarrollado, que se me parece muy interesante, es un mercado muy, muy amplio de planes complementarios de retiro en manos privadas. Esos planes complementarios de capitalización para el retiro, digamos, la gente ahorra voluntariamente, la gente va a hacer una aportación, obviamente tendrá mayor, o sea, la aportación es mayor el rendimiento que va a obtener, y cuando se retira, además de recibir su pensión que proviene del componente solidario, recibe un complemento vitalicio que él ahorró en una institución financiera, por ejemplo, un banco, y le va, al cabo de unos 20 años, bueno, pues la inversión la va a poder ir retirando en una o varias exhibiciones, y es la manera en que la gente incluso puede alcanzar un mejor nivel de vida durante sus últimos días de existencia, ¿no? Me parece muy interesante el estudio de estos planes complementarios. En el caso europeo hay infinidad, o sea, insisto, no hay un modelo único, claro. Hay muchos, hay muchas experiencias. Lo importante aquí es que la seguridad social sigue siendo obligatoria y sigue siendo pública, y bueno, se considera que sus beneficios son favorables para la comunidad nacional en el largo plazo, ¿no? Eso es lo importante.
Eso es lo importante. Y mi pregunta, bueno, era a propósito, porque, bueno, no existe nada más un modelo, ¿no? No es nada más el modelo chileno o algún otro por ahí, sino que parecería ser que hay varias alternativas y que bueno, tendrían que tomarse en cuenta seguramente, sobre todo ahora que iniciamos un nuevo gobierno, ¿verdad?, en donde... de esto quisiera que habláramos un poco después, de escuchar esta breve cápsula informativa que está tomada del trabajo del mismo autor, el licenciado Santa María. Regresamos.
El Certamen Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, instituido desde hace 3 lustros, es un reconocimiento que el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM otorga a los estudiosos de la economía en 5 versiones. Una de ellas es la modalidad de investigación externa. En esta ocasión, el segundo lugar fue otorgado al trabajo La Seguridad Social en México y Chile, La Desesperanza Matemática o el Optimismo Financiero. En palabras del autor, en esta investigación empírica, se expone que la adopción de un modelo pensionario excéntrico desde el punto de vista geográfico y cronológico no puede ser válido en cualquier país para cualquier momento histórico. En vez de apropiarse de un modelo y valor dominantes importados, se debiera avanzar en el sentido de buscar una fórmula propia que preserve la vocación solidaria del sistema clásico de seguridad social y se aproxime a un sistema de capitalización colectiva diseñado de acuerdo al ciclo de vida de los asegurados. Toda reforma de la seguridad social exige, para dar frutos, el conocimiento pleno de todas las repercusiones que podrían acarrear. El debate sobre su privatización es confuso para la opinión pública, no es abierto y sus términos en muchos países latinoamericanos han sido dictados previamente. Se ha limitado a las cuestiones económicas y se ha soslayado la existencia de un contexto político y social. México y Chile son países con diferencias esenciales en cuanto a organización social y económica, vida psicológica y cultural. Chile, país líder de las tasas de crecimiento económico y del ahorro interno en Latinoamérica, es donde ha ganado madurez la privatización de la seguridad social. Representa una referencia para cualquier reflexión y debate sobre el futuro de la seguridad social y el ahorro individual para el retiro en el caso del ISSSTE.
Bien, continuamos aquí en Momento Económico platicando de la seguridad social en México y Chile, la desesperanza matemática o el optimismo financiero. Tenemos ya tres intervenciones del público. El señor Jesús Ríos dice, en los últimos años se ha hecho una crítica sistemática a las instituciones del Estado encargadas de la seguridad social, pero en una sociedad de entre 50 y 70 millones de pobres parece indispensable su replanteamiento, más que como han pedido desde organismos empresariales y privados.
AFPs, que son monopolios privados, hay un monopolio privado, que son burocráticos, lentos y precarios. Los jubilados hacen largas filas, largas colas para hacer sus trámites, no tienen la información debida, no son atendidos correctamente, no comprenden el modelo privado que les proporciona la renta vitalicia en ese momento. Es muy importante este punto porque mi pregunta general es, ¿quién dijo que la empresa privada es mejor que el monopolio público? ¿Quién tiene la ascendencia moral? ¿Quién tiene la capacidad para decir el Estado hace, la empresa privada hace mejor las cosas que el Estado? O sea, ¿quién puede decir que está en condiciones de hacer afirmaciones de ese tipo? Yo lo que encontré en esta investigación empírica es que los mismos problemas que aquí se dan en instituciones públicas de seguridad social se dan en Chile, en lo que son las AFPs, las Afores chilenas, digámosle, las instituciones de salud previsional, que se van a parecer muchísimo a las instituciones de seguros especializados, que está en trámite legislativo todavía, me parece, en el Senado, tienen los mismos problemas: burocracia, lentitud y todavía peor. O sea, el problema de las Afores es que la gente no sabe cuánto va a ganar al final. La gente en Chile no sabe cuál va a ser su pensión al final, su renta vitalicia. Y en el caso de la seguridad, de los servicios de salud privados, pues la gente no tiene la preparación y la cultura de la celebración de contratos. Es uno de los grandes temas de debate en Chile, el problema de los abusos que cometen las ISAPRES con la población. La gente no sabe lo que está firmando, desconoce lo que debe ser una póliza de seguro privado de salud. Entonces, el tema de qué es mejor, el Estado o la empresa privada, creo que es un tema para muchos un largo tiempo de reflexión y de debate.
Y sobre todo lo que ha hecho usted, ¿verdad? Ver las experiencias ya muy específicas que... Bueno, el señor Lorenzo de Paul hace un comentario. Dice, cuando el invitado se refiere a la cada vez mayor aportación de recursos a la seguridad social por parte del Estado, hoy en día lo menos que podemos esperar todos los mexicanos es un régimen de seguridad de cobertura amplia, salud, vivienda, ya que la exacción de impuestos no sabemos dónde está. Un porcentaje muy importante se aplica a la deuda, que por cierto no se reduce, sino más bien crece. ¿Puede decirnos cómo es la seguridad social en Europa Oriental, China y Cuba? Es una pregunta, bueno, ahorita ya algo nos mencionó sobre Europa, debe ser una variedad tremenda de... Los países exsocialistas, pues, o algunos socialistas, fueron cubiertos en su investigación, creo que...
No fueron cubiertos, pero sí, la quiero agregar algo importante, claro, y es, sí, sean exsocialistas, sean Europa Occidental, en todos los países se están posponiendo la edad de retiro. La gente no se jubila a los 30 años de servicio, quizá a los 35, 40 años, y si es por edad, se jubila no a los 60, sino a los 65, 70. Es necesario, precisamente por esta prolongación de la vida, de la esperanza de vida, que la gente se mantenga trabajando. Entonces, lo congruente es que se posponga la edad de retiro. La gente vive más, puede trabajar más, puede dar más de su experiencia al Estado o a la empresa privada. Por otro lado, se están también incrementando las tasas de contribución, es decir, la gente tiene que cotizar más. Y eso lo comento porque es un tema que muy delicado aquí en México, pero la gente, sean del ISSSTE, en el caso del ISSSTE, que es mi tema concreto también, la gente, los asegurados del ISSSTE, puede ser que tenga que, convencidos y en unas mesas de debate y de reflexión sobre el tema, tienen que comprender que se tiene que ampliar la vida, la edad de retiro, se tiene que extender. Y también se tiene que comprender que hay que modernizar el SAR que tiene en este momento, del cual gozan los trabajadores afiliados al ISSSTE. En el caso de, eso es en general el asunto europeo. El asunto del financiamiento de la seguridad social, bueno, el tema no está agotado. Uno de los, en varios de los seminarios en los cuales yo asistí, paralelamente a los traslados que hacíamos a Chile para ver de cerca el modelo privado de pensiones y de salud, yo lo que quiero comentar es que mi impresión de estos seminarios es que evidentemente todo el mundo quiere resolver el desequilibrio contable de la seguridad social. Se llegó incluso a proponer que la seguridad social fuera financiada de manera distinta, porque, por ejemplo, a partir del IVA. En fin, todavía es campo fértil para muchísimas ideas. Yo insisto, el debate no está terminado. Son muchas las propuestas para resolver ese desequilibrio, pero la limitación de esos debates, de esos seminarios, ha sido que todas las soluciones vienen del campo de la aritmética. En pocos casos se trata el tema de la desvalorización de las pensiones, de las prestaciones a la población, si cambian, cómo cambiarían, si se eliminan, no se eliminan. Es decir, me percaté por un lado de el desinterés de abordar aspectos sociales, el desinterés también de tomar en cuenta algo que es muy importante en el debate de la seguridad social y que no se ha hecho de manera completa en México, y es que la seguridad social no solamente es una manera de enfrentar riesgos, sino es la seguridad social desmantelada. Lo único que va a pasar es que la responsabilidad va a recaer en la familia. Mi pregunta es si la familia mexicana está preparada para amortiguar las consecuencias de la desaparición de la seguridad social. O sea, la seguridad social tiene un contexto económico y demográfico desfavorable, sin lugar a dudas. Pero seguridad social y familia tienen implicaciones mutuas muy importantes. Yo voy a hacer mención a estudios europeos en los cuales se ha encontrado que las pensiones son recursos necesarios para realizar inversiones, aunque sean modestas, indispensables para la vida productiva de otros miembros de la familia. O sea, hay un efecto redistributivo importante, no solamente en lo que es seguridad social y familia, sino además entre generaciones de la familia. Puede ser que la pensión que recibe el jubilado esté permitiendo además financiar o pagar en parte los estudios de un nieto. Son aspectos que no han sido estudiados. En México creo que es todavía muy incipiente los estudios de la economía de la familia. Creo que ese es un campo de investigación desarrollarse más en México, así como continuar las investigaciones sobre el modelo chileno, ¿no?
Claro, aunque bueno, yo creo que habría diferencia, no sé, por lo que tengo entendido de los montos de las pensiones, que bueno, conozco no solamente por la prensa, sino gente conocida, son verdaderamente de sobrevivencia, por lo menos en su gran mayoría, seguramente no todas, pero su gran mayoría son ingresos de sobrevivencia, que aquí no habría inversión, pensaría yo, sino lo que usted menciona, ayuda de parte de la familia, pues para sí, eso nada más, ¿no?
Claro, bueno, obviamente ahí hice la acotación, eso en algunos casos europeos. Claro, en el caso de México no sabemos ni siquiera, sabemos empíricamente que son de sobrevivencia, pero no conocemos exactamente cómo se están trasladando esos flujos, claro, intergeneracionales con las pensiones. Lo único que sí quiero también agregar en este punto es que precisamente parte de mi argumento es que todavía son pobres los indicadores que tienen al alcance los organismos de seguridad social para su propia defensa. ¿Sí? Defenderse de los vientos privatizadores, ¿sí?, implica también tener mejores herramientas al alcance, mejores indicadores, tener mejor información. Entonces, si no se tiene la información debida, no hay evidencias empíricas directas, obviamente va a reinar la parte de números, la parte aritmética, la parte cuantitativa. Es decir, va a reinar mucho también la retórica. Entonces, una cosa que hay que subsanar es el déficit de indicadores al alcance de los organismos de seguridad social para defenderse.
Desde luego. Bien, tengo otras intervenciones, si me permite. Rodolfo Castañeda me pide indicar fecha, hora y dirección de teléfonos del Seminario de Economía Agrícola. Sí. Las fechas del seminario serán 4, 5 y 6 de octubre de este 2000. Le doy los teléfonos porque hay una serie, como todavía está en preparación, hay algunas cosas todavía no resueltas. Los teléfonos son 56-23-0081 y 56-23-0127. Eduardo Íñiguez dice: soy trabajador del Estado y quiero saber qué hizo el Estado con los fondos que se iban a ocupar para nuestro retiro. Y otra vez el señor Lorenzo de Poldi quiere preguntar si el expositor sabe que la razón de la creación de las Afores en México fue la salida para encubrir la malversación de las reservas técnicas del Seguro Social y del ISSSTE. Pide su opinión. Bueno,
yo voy a, en vista del tiempo, quiero hacer comentarios generales sobre
esas... Claro, porque
esas...
nos quedan escasos y todavía el tema central está aquí, en el tintero.
Sí, bueno, uno de los aspectos que quiero insistir es que cambió la economía, el ritmo de crecimiento económico ha tenido muchos movimientos. Decía yo que aparece un competidor importante para la seguridad social y es el mercado financiero. En todos lados del mundo se han creado fondos de pensiones. Los fondos de pensiones se consideran que son flujos de capitales estables, son predecibles. Hay una idea, o sea, es importante en la medida de que representa un dinero que está en un dinero que a corto plazo puede servir mucho para que las economías tengan recursos en los cuales se puedan invertir, por ejemplo, en proyectos de infraestructura, como se está haciendo en Chile. Los principales inversionistas en infraestructura y vivienda en este momento son los fondos de pensiones. Ahora, el problema es que los fondos de pensiones no solamente se están expandiendo por todo el mundo, se han convertido en virtualmente autoridades nacionales, toman las decisiones en las empresas más importantes de los países y además tienen acciones en las empresas también más poderosas de los países. Eso es un tema también que tiene que ser debatido. ¿Hasta dónde pueden llegar los fondos de pensiones? ¿Hasta dónde pueden ser trasladarse de un país a otro? ¿Hasta dónde pueden ser controlados y quién los va a controlar? Y es importante este tema porque eso tiene que ver con el asunto de la responsabilidad del Estado. El modelo privado tiene una implicación funcional importante y administrativa. Implica la creación de una autoridad nacional fiscalizadora y reguladora especializada. Acá sus homólogas son las comisiones, la Comisión Nacional, en este caso del Sistema de Ahorro para el Retiro, que regula las Afores. En el caso del Chile se denominan superintendencias de administradora de fondos de pensiones en este caso, así como hay la equivalente para lo que son los seguros de salud privados, se llama superintendencia de instituciones de salud previsional. Aquí el problema de la responsabilidad del Estado es tal que se ha generado lo que le llaman el síndrome de la superintendencia, es decir, que en algunos casos hay superintendencias que no están velando por el interés nacional o el interés de la población, sino están velando por el interés de la empresa privada. Entonces, por eso insisto, todavía es un tema que va a tener muchísimas implicaciones el avanzar en la delegación al sector privado de funciones que venía realizando el Estado.
De las partes muy importantes de su trabajo es precisamente esta experiencia que tomó del caso chileno, experiencia directa en forma de encuestas, de preguntas a los diferentes actores pues de esta privatización de la seguridad social. Yo sobre esto quiero que nos platique, ya algunas referencias ha hecho, pero que nos platicara más sobre estas experiencias, qué conclusiones principales obtuvo.
Lo importante de la parte empírica del trabajo es, bueno, nosotros lo que nos propusimos fue conocer acerca del modelo chileno. Se viajó mucho a Chile. Es curioso decir que al mismo tiempo que nosotros viajamos a Chile, de otras instituciones hacían lo mismo. Hablamos todos con las mismas gentes. Bueno, unos en función de lo que quieren ver hacían preguntas. Yo en la función de lo que yo quería ver hacía mis preguntas. Yo quería derivar líneas de fuerza, contrastes, ventajas y desventajas. Yo así he venido trabajando desde hace mucho tiempo, tanto cuando presté mi servicio al sector público como consultor privado. Es siempre enfocándome a lo bueno y lo malo y retomar la experiencia para permitir que los programas o los proyectos se consoliden de la mejor manera si son favorables para cumplir el objetivo al cual fueron creados. Yo lo que hice fue hacer mis preguntas. En este momento que le estoy hablando a usted, eran viajes en los cuales la gente iba y venía a Chile, y así llegó a México el sistema de ahorro para el retiro. Eso. Software, así le llamaría yo, es un software importado de Chile, como así también llegaron la idea de las UDIs a México, que allá se llaman unidades de fomento, también es importado de Chile, pero también el buró de crédito, el controvertido buró de crédito del cual algunos de nosotros a lo mejor estamos incluidos. Bueno, también es una idea chilena, es una idea chilena implantada durante la dictadura. Entonces, todos estos son software copiados e importados de Chile. Así llegaron las Afores también en México. Entonces, lo importante era ver de cerca cuáles eran las ventajas y las desventajas. Es decir, lo quiero decir de otra manera, ¿se copió o no se copió la idea? Uh-huh. Y si no se copió bien, ¿cómo se puede mejorar? ¿O qué? ¿Cuál es el rumbo que hay que corregir? ¿Cómo se debe de enmendar el error? Eso es lo que quiero destacar de esta experiencia, ¿no?
Y bueno, platíquemenos precisamente de este balance o de estas, de las experiencias. ¿Cuáles serían los principales problemas? ¿Cuáles serían las principales ventajas? ¿A cuántos años de haberse impuesto?
A 18
años. 15 años, 18 años ya la experiencia. Usted mencionaba ahí que se va o está en la tercera generación de aplicación, ¿no?
Claro, bueno, emergieron todas las fallas del modelo privado. Uh-huh. O sea, hay una cosa que quiero tomar, el asunto de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, para, así como la seguridad social, necesitan que se cumplan una serie de condiciones. Y es también que haya, una de las importantes es que haya crecimiento económico. También la evolución demográfica le afecta a los fondos de pensiones. O sea, es decir, hay muchas cosas que todavía se pueden revisar, uh-huh. Platicar, reflexionar, pero la verdad, a la hora que sabemos, vemos que pretendemos solucionar un problema, el equilibrio contable del sistema de seguridad, y queremos traer un modelo extranjero importado que también necesita ciertas condiciones para ser exitoso, nos damos cuenta que haberlo traído mal o incompleto implica que estamos transitando de un tipo de crisis a otro tipo de crisis que tiene nuevos riesgos, los cuales desconocemos. Entonces, los fondos de pensiones exigen una serie de condiciones para poder funcionar. Los fondos de pensiones en Chile, bueno, también tienen problemas de cobranza muy fuertes, así como acá al IMSS o al ISSSTE no le pagan, bueno, allá también tienen problemas serios de cobranza y necesitan la facultad coactiva del Estado para que los empresarios y los trabajadores paguen las cotizaciones que deban de pagar. Uh-huh. Hay un problema tremendo de competencia entre administradoras. El problema es que la gente, la mercadotecnia es tan fuerte que implica, por un lado, que la gente se cambie muy rápidamente de una administradora a otra, y eso encarece el sistema en su totalidad, como también es la fuerza de mercadotecnia es tan fuerte que hace que la gente no se fije en qué administradora le va a dar la mejor rentabilidad, sino que se fija en la que mayor fuerza de venta tenga, es decir, la más atractiva. Él se deja llevar por la ficción, por una ilusión de que le ofrezcan televisiones gratis o viajes a Buenos Aires en fin de semana. Uh-huh. Entonces, esa fuerza de venta, o sea, la gente no ve la parte financiera, la parte de su economía, sino se deja llevar por la fuerza de venta. Entonces,
claro,
la competencia es tremenda, uh-huh, por quitarse los clientes de una administradora a otra. La fuerza de venta es muy grande, tiene un ejército de promotores que invita a la gente a cambiarse, les ofrecen regalos. Es decir, si al Estado le criticaban de tantas cosas, bueno, los fondos de pensiones privados hacen lo mismo, exactamente, tienen muchos vicios y muchos defectos. ¿Se puede corregir? Pues sí, lo tenemos que corregir, ya llegaron, ya se implantaron, se van a consolidar. Bueno, uno de los principales problemas es que son muy caros los fondos de pensiones en Chile. Bueno, en México, yo creo que todavía podemos platicar y ver cómo podemos abaratar esos fondos de pensiones. Se pueden abaratar las comisiones, es a lo que quiero decir. Uh-huh. ¿Qué tan caro es el sistema? Les voy a dar un ejemplo. Un profesor de la universidad que tengo aquí unos datos que había yo calculado, aquí digamos que gane 14,844 pesos para que debe aportar mensualmente, entonces sean 1,141 para su seguro privado de salud, tiene que aportar 1,488 en su cuenta individual para el retiro, incluyendo la comisión, y además 400 pesos para el pago del seguro de invalidez. O sea, compárenlo, uh-huh, los radioescuchas, con lo que tienen en su volante de pago, de lo que aportan en su fondo, al fondo de pensiones del ISSSTE, y vean las diferencias. Yo creo que estas comparaciones nos ayudan a revalorar lo que tenemos todavía en la actualidad, revalorar incluso al ISSSTE como institución de seguridad clave y prioritaria en el país para un sector importante, un sector privilegiado de la población.
Nos quedan unos minutos y para concluir, yo quisiera que nos dijera, porque no podemos ya entrar en detalles, pero ¿por qué el interés de trabajar en la parte del ISSSTE? Generalmente los trabajos de seguridad social en México, por lo menos pues los que yo conozco, se refieren al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Bueno, el ISSSTE, por un lado, bueno, hubo varias facilidades. Uno, se inicia la investigación dentro del ISSSTE. Creo que después de haber revisado la producción intelectual alrededor de la seguridad social, evidentemente me encuentro con que está estudiado el IMSS y nunca había sido abordado el ISSSTE. Importante es destacar el primer esfuerzo de gentes profesionales muy destacadas. Estoy hablando de economistas como, por ejemplo, que prestaban hasta hace tiempo sus servicios en CedeSol o el Instituto de Ecología, grupos. Un grupo de gente muy importante que hizo un sistema, un análisis comparado de la protección social en Canadá, Estados Unidos y México. No quiero decir los nombres, simplemente quiero destacar que son profesionistas calificados. Después me encontré una serie de artículos que abordan el tema del ISSSTE. El ISSSTE era una caja negra. O sea, nunca se había abordado porque nunca quisieron dar información. Entonces teníamos la oportunidad valiosa y además de una manera honesta, emprender una revisión, hacer un análisis autocrítico de qué estaba pasando en el ISSSTE y hacia dónde previsiblemente iba a estar la suerte del ISSSTE, es decir, se iba a modificar el SAR, se iba a privatizar, y bueno, no, ni se privatizó, ni creo que se privatice, y seguramente a lo mejor está todavía en el tintero la discusión de cómo se puede modernizar el sistema de ahorro para el retiro con el que cuentan los asegurados del ISSSTE. Es importante también que yo aclare o comente que vienen meses y una temporada muy fuerte y muy importante alrededor del asunto del ISSSTE, porque bueno, yo nada más quiero recordar, creo que es muy oportuno decir que la posición del partido que ahora llega al poder, cuál puede ser en relación al futuro o al destino de la seguridad social y la seguridad del ISSSTE. Y bueno, yo lo único que quiero recordar es las ideas de un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el senador, que en paz descanse, José Ángel Conchello, que fue uno de los principales defensores del proyecto del ISSSTE, es decir, una de las principales personas, un economista destacado, que se pronunció en contra de cualquier intento de privatización del ISSSTE. Tenemos mucho tiempo por delante para ver cuál va a ser el derrotero del ISSSTE.
Pues ojalá que se sigan las ideas de este brillante economista y partidario pues del Partido Acción Nacional. Bueno, ya para despedirnos, permítame felicitarlo nuevamente por este segundo lugar. Yo creo que los jurados les fue difícil precisamente dar este primer lugar, este segundo lugar, porque los trabajos pues presentados fueron de excelente calidad y veremos después cuál es el resultado de este trabajo. Sí, adelante.
Muchas gracias. Yo nada más lo que quiero ofrecer es, yo sé que el tema es no se agota en esta sesión. Si alguno lo escucha, tiene interés en tener a su alcance algún borrador del documento, tiene algunas preguntas, con muchísimo gusto, yo estoy disponible en el correo electrónico benesame@hotmail.com o en el apartado postal 21010-04021, Coyoacán, Distrito Federal.
Muy bien, pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos de ustedes, la operadora Socorro Montes, la realizadora Adriana Dobles, y la asistencia en los teléfonos de Cristina Velázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.